La decisión del Partido Popular de respaldar el reparto de los menores migrantes ya tiene su primera consecuencia. Vox ya ha comunicado que saldrá de todos los gobiernos con el Partido Popular. Santiago Abascal.
El Comité Ejecutivo Nacional de Vox constata que los acuerdos regionales están rotos como consecuencia de la agresión del señor Feijóo. Y el Comité Ejecutivo Nacional acuerda retirar el apoyo parlamentario a los gobiernos de Extremadura, de Baleares, de Aragón, de la Comunidad Valenciana, de Castilla y León y de Murcia. Los vicepresidentes de estos gobiernos anunciarán su dimisión y Vox pasará a la oposición.
Hoy será el turno de réplica para los populares. Feijóo comparecerá en unas horas para valorar esta decisión del partido de Santiago Abascal. Mazón ha sido el único que se ha adelantado a los acontecimientos. El presidente de la Generalitat Valenciana ha cesado a los tres consellers que tenía Vox en su gobierno. Lo que sí que parece claro es que habrá cambios en los ejecutivos de todas las comunidades afectadas. Ricardo Rodríguez.
Los varones perfilan cambios inmediatos en las estructuras de sus gobiernos autonómicos para seguir en minoría incluso durante meses, porque las cinco comunidades en el punto de mira tienen aprobados los presupuestos. De hecho, descartan adelantar elecciones. Sería la última opción de los presidentes. Las filas del PP, entre tanto, gustan especular con deserciones de Vox y el posible rechazo de cargos a cumplir las directrices de Santiago Abascal a sus hasta ahora cuatro vicepresidentes y una decena de consejeros. En la calle Génova, hablan de un órdago de Abascal llevado al límite, excusas mal traídas, un arrebato de orgullo ante la renuncia del ya ex socio a músculo institucional y por ende económico. Una decisión sin siquiera mediar algún incumplimiento de pacto suscrito, juzgada por populares como propia de un partido en crisis. El nuevo reparto de cartas, defienden dirigentes del PP, les es favorable, nos anclan, subrayan, en el centro político.
El que sí que ha contestado ha sido Pedro Sánchez. Desde la cumbre de la OTAN, el presidente del gobierno ha expresado su felicidad tras la ruptura de Vox con el PP.
Yo creo que hoy es un gran día para España. Creo que España hoy es un país mejor. Yo no sé a quién perjudica y a quién beneficia en términos políticos, pero los beneficiarios netos de la salida de la ultraderecha de los gobiernos autonómicos es la mayoría social de españoles y españolas. Por tanto, si hay una valoración por parte mía, es de celebración de algo que jamás tuvo que suceder en nuestro país.
Al ser preguntado por si apoyaría el partido de Feijóo en estas comunidades, Sánchez ha fijado que tendrían que ser los populares los que deben preguntarse si están dispuestos a romper con Vox. Y una oportunidad es apoyar la ley de extranjería. Precisamente en esa cumbre de la OTAN, los focos siguen apuntando a Joe Biden. Después de que el presidente intentara despejar las preocupaciones sobre su capacidad, Biden ha tenido un nuevo lapsus, confundiendo al presidente ucraniano Zelensky con Vladimir Putin. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches. El presidente Biden llegaba a esta rueda de prensa final de la cumbre de la OTAN en Washington tras ese último error, ese último despiste al presentar al final de la cumbre al presidente de Ucrania, Zelensky, como el presidente Putin de Rusia. Un error, decía Biden en esta rueda de prensa, inmediatamente corregido. Ahora mismo Biden acaba de insistir en que sigue en la carrera electoral, que sigue aspirando a renovar su puesto como presidente de los Estados Unidos.
Es que creo que soy la más cualificada persona para correr para presidente. He beat him once y lo beat him again.
Soy el más cualificado para seguir en la carrera para presidente, para enfrentarme a Trump, decía Biden. Le he ganado una vez y le volveré a ganar. Biden afirmaba que era usual que congresistas y senadores mostraran nerviosismo por la candidatura presidencial. Voy a seguir, decía el presidente Joe Biden. Hay mucho por hacer, tengo que terminar el trabajo iniciado y no estoy aquí, subrayaba por último, para asegurar mi legado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La selección se prepara para la final de la Eurocopa contra Inglaterra. Teresa Vasallo, buenas noches.
A tan solo 72 horas para la gran final de la Eurocopa, Dani Carvajal, una de las estrellas de la selección, se ha pasado por el partidazo de COPE para contar cómo han vivido este mes de concentración. Esto es lo que ha dicho sobre su compañero Lamine Yamal.
Yo con 16 años había ganado mi Copa de Campeones con el juvenil, o no sé si era juvenil nacional o división de honor, y yo me creía el rey del mundo. Y este chaval está marcando la diferencia en la Eurocopa. Nada, es impresionante. Yo creo que se centra en jugar, sale como si jugase con sus amigos en el barrio. Y eso es lo bueno de él, ¿no? Que al final ese desparpajo nos está dando muchísimas cosas.
el lateral derecho que no pudo jugar en las semifinales contra Francia por sanción, sí que estará disponible para la final del domingo contra Inglaterra a las 9 de la noche. Y en tenis, Carlos Alcaraz jugará hoy la semifinal de Wimbledon contra Medvedev a las 2:30 de la tarde.
Gracias, Teresa. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Ahora sigues en la mejor compañía, poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Déjame que te presente al artista que tenemos en este estudio. Te va a gustar. Esta canción está muy bien. Es el comienzo de todo hoy. Vamos a comenzar a fluir con ella.
Siento que la magia nos conecta. Tu mirada, mi sonrisa se proyecta. Qué rápido, no me di cuenta. Fue tan directo, no nos dimos tantas vueltas. Cierro los ojos y pienso en tu boca. Haciéndome las ganas y que quitarme la ropa. A veces distante, siento que me tocas. Voy a tu nombre, me disfruto esta copa. Cuando tú me provocas, me elevas. Hasta el cielo y un poco más allá. Me ganaste con tu flow natural. Fluyendo sin esperar por el final. Cuando tú me provocas, me elevas. Hasta el cielo y un poco más allá. Me ganaste con tu flow natural. Fluyendo sin esperar por el final.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por escucharnos cada madrugada entre la 1:30 y las 6 de la mañana. Es alucinante la cantidad de gente que no concilia el sueño y que aquí se les ofrece pues cosas ricas, solomillo del bueno. Y es verdad que nos encanta pues poner las calles con todo tipo de artistas. Yo no sé si llevas mucho tiempo escuchándonos o llevas poco. En cualquier caso, presta atención porque he de contarte que por este programa de radio han pasado artistas, pues bueno, artistas consagrados, artistas que ni siquiera habían grabado su primer disco, los padres de ciertos artistas que nos recomendaban, que decían, oye, Pulpo, a ver si consigues escuchar alguna maqueta de mi hijo. Y hoy, pues mira, son artistas súper reconocidos y gente súper profesional en el mundo de la música. Y también, pues muchos currantes de trabajos muy variados relacionados con el espectáculo y con el entretenimiento. Si bien es verdad que nos gusta mucho la música, siempre que podemos, lo que hacemos es invitar a algún artista que ponga la banda sonora a este programa. Y hoy yo pido la máxima atención a toda la comunidad de ponedores, porque quien nos acompaña es una gallega que tiene una voz increíble, que tiene una voz de las que enamora a la primera, lleva la música desde muy pequeña y sobre todo lleva luchando por hacerse un hueco en este sector. Se llama Andrea y está aquí a mi lado. Andrea, ¿cómo estás? Buenos días, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantada de este recibimiento aquí con El Pulpo en la COPE.
Oye, estarás súper emocionada, ¿no? Porque estás comenzando una carrera que tiene muy buena pinta, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que, bueno, estoy como renaciendo. Ya tengo dos discos en el mercado, pero este es el primer tema de este proyecto musical que, o sea, que me está dando la vida otra vez, ¿no? Así lo pienso y así lo siento. Y Fluyendo lleva muy poquito y lleva ya muchísimas visualizaciones en YouTube y me tiene súper emocionada porque no contaba con este éxito. Uh-huh. Y nada, que todo fluye, Pulpo.
Uh-huh. Es verdad. Andrea, ¿tú cuándo te das cuenta que este es tu camino, que la música es a lo que te quieres dedicar el resto de tu vida?
Pues mira, afortunadamente tuve las cosas muy claritas desde bien pequeña. Desde pequeña yo era esa niña, yo quiero ser artista. Desde siempre, o sea,
muy bien.
Que puede sonar atópico, ¿no? Pero en mi caso fue así y así me enfoqué, siempre lo quise hacer. Obviamente las cosas son difíciles en todos los campos, en todas las materias, pero con esfuerzo, sacrificio y sobre todo mucha pasión, porque yo creo que esa niña cuando empezó con 8 años encima de un escenario no tenía la voz o la proyección, pero lo que tenía era esa pasión y eso fue lo que me llevó a día de hoy.
Uh-huh. Pero Andrea, ¿esa pasión de dónde viene? Porque yo imagino que siendo, fíjate, acabas de hacer una alusión a un momento de tu vida, a los 8 años. ¿Cuál es el primer recuerdo relacionado con la música que te viene a la cabeza? ¿Por qué te fijaste y en quién? ¿Quién te ayudó? ¿Quizá papá, quizá mamá, tu entorno familiar?
No, en mi casa la verdad que no son nada cantarines. Bueno, mi padre cuando mira un micro lo coge. De hecho, una vez canté en casa, bueno, hace nada, unos meses, canté en casa acompañada de un piano y un micrófono con equipo de sonido y todo, y mi padre me arrebató el micro. Y yo, ¿anda?
¿Te lo quitó? ¿Por qué?
No, porque quería cantar él también.
Ah, bueno.
Y yo, ah, mira, pero no, o sea, no, en mi casa no hay ningún artista, sí tengo... Tuve una prima que sí sacó 3 discos, creo. Sonia Cortés, era una niña prodigio.
Ay, me suena.
Hace muchos años, sí. Hacía como un rollo flamenco.
Sí, me suena.
Sí, pero te estoy hablando, no sé, hace 30 años a lo mejor, no
sí,
lo
sí,
sé.
Sí, sí, o más, sí. Yo estaba en Cadena 100 por aquel entonces.
Pues sí, era mi prima, o sea, es mi prima. Uh-huh. Y es así como la única artista que tengo en la familia. Y no sé, o sea, no recuerdo ese momento. Empecé cantando Rocío Jurado, como una ola.
Joder, qué bueno.
Fue mi primer single.
Qué bueno, hombre, claro. Nuestras raíces, claro, muy bien. Además, yo recuerdo que Sonia Cortés no hizo una versión de No Sunshine de Stevie Wonder.
Pues no.
Hace muchísimos años, pero eso, o sea, estamos hablando de
es que yo...
30 o 34 años aproximadamente, ¿eh?
Sí, claro, yo no recuerdo nada de eso.
Qué bueno. Oye, y a ti, Andrea, ¿qué te aporta la música? ¿Qué es lo que te hace sentir? ¿Por qué quieres dedicarte a esto?
La música para mí lo es todo, porque es como mi válvula de escape. Es como, no sé, la música no hay dolor, o sea, no hay dolor. Me quiero decir que te quitan todas las penas. A veces cantamos las penas y es un modo de sacar lo que llevamos dentro, de transmitir, ¿no? Es un canal de emoción. Yo me siento como una conectora de emociones. Bueno, si estoy triste, pues interpreto tristeza. Pues es eso, es una forma de sacar lo que llevamos dentro. Bueno, hay personas que practican boxeo, otras personas que sacan ese, ¿no? Es lo que llevamos dentro.
Sí,
pues yo
sí,
lo
sí.
hago como una forma de liberarme. Y lo hago naturalmente, porque, ya te digo, una niña, si lo tenía tan claro, es porque es algo intrínseco, ¿no? Algo muy natural, que lo llevas desde muy adentro.
Uh-huh. Andrea, ¿qué apoyo has recibido por parte de mamá y de papá para dedicarte a la música? Porque a mí el pilar de la familia me parece fundamental y yo creo que a nuestros padres, a nuestros abuelos, hay que darles constantemente las gracias por todo lo que han hecho por nosotros.
Y en mi caso no puedo decir lo contrario porque, claro, imagínate, con una niña en casa, yo era la artista local, o sea, en mi pueblo y en mi comarca, en el Baixo Miño, en Galicia, yo era bueno. conocida porque yo iba a todas las fiestas y se llenaba el pueblo.
Qué bueno.
Entonces, claro, ya te digo, no sé cómo cantaba, pero el arte y la pasión la ponía y eso fue lo que mis padres vieron en mí y mi entorno. Y siempre me dijeron, esta chica hay que apoyarla, siempre. Uh-huh. Tuve esa gran suerte. Obviamente, como todos los padres, tienes que estudiar otra cosa por si acaso, cuando tenía que decidir qué estudiar, ¿no? Y sí que estudié otras cosas, pero nunca dejé de cantar y de formarme como artista.
Uh-huh. Háblame un poco de tu comarca, háblame un poco de tu gente, lo que haces cuando te levantas, Andrea, porque realmente, ¿quién eres? ¿Tú de dónde has aparecido? ¿Por qué estás ahora aquí hablando en la cadena COPE ante casi 200.000 oyentes? ¿Qué tienes que aportarnos?
Pues mira, yo soy una niña que creció en un pueblo en Galicia, al sur de Galicia, pegadita a Portugal, con influencias portuguesas, y bueno, ya te digo que empecé poco a poco cantando. Y bueno, me he formado, tengo, en 2017 saqué mi primer disco con un productor gallego, Nani García, un disco más clásico, acompañado de orquesta sinfónica. Pues vengo del mundo melódico, yo he estudiado siempre canto clásico, estoy acostumbrada pues a teatros, a auditorios, entonces era como un disco... Pues eso, de lo que venía haciendo, ¿no? Uh-huh. El segundo disco, en 2021, es un disco producido con un productor portugués, Paulo Borges, y ya ahí me adentro un poco más en el tema de la composición. 8 de los temas del disco son míos. Y eso, poco a poco fui avanzando, y hace un año y medio tuve la oportunidad de ir a Miami. Me invitaron a cantar allí, uh-huh. y cuando canté el primer día... Salgo del escenario y unos productores musicales me invitaron a trabajar con ellos. Entonces,
joder,
yo digo, bueno. Digo yo, bueno, esta es una oportunidad que se me presenta, ¿qué hago? ¿La cojo? ¿La dejo? Porque claro, si me vengo para casa y no le doy bola a eso se queda en nada.
Uh-huh.
Entonces dije, no, esta uh-huh. es una oportunidad que El tren pasa unas cuantas veces, ¿no? Pero este tren es hay que cogerlo.
Este hay que cogerlo sí o sí.
Y lo cogí y estoy trabajando en Miami con un equipo muy top. Uh-huh. Lo que va a ser el tercer disco. Y es como, ya te digo, es como un renacer porque estaba pues así como un poco más estancada hace un año y poco. Estaba como un poco estancada, como que necesitaba darle una vuelta a todo, ¿no? A mi carrera. Uh-huh. Y esa oportunidad me dio la vida. Entonces es como un renacimiento.
Estamos poniendo las calles en este día con Andrea Pousa. Música arriba, disfrutemos de esta gran canción.
Solo una extraña. Aunque no me creas, novia de último minuto, amazona que cabalga.
¿Te gusta escucharte?
¿Te acuerdas?
¿Te gusta escucharte en las canciones cuando suenan por la radio?
Claro, y si es en COPE mucho más.
qué bueno.
Claro, es que esto, pero que no suene solo hoy, que la dejo aquí como un legado y que suene de vez en cuando.
Hombre, claro, aquí la vamos a meter en nuestro cofre de los tesoros.
Claro, donde, por favor.
Donde siempre le damos un poquito más de bola a los artistas que se pegan el madrugón para poner las calles aquí con nosotros, Andrea.
Claro, tiene más mérito.
Es verdad. Oye, cuando sales de España, ¿cómo defiendes tu tierra, Galicia? ¿Qué hablas de allí?
Bueno, yo en Latinoamérica, en Miami concretamente, yo soy la gallega. No sé si sabes este dato que a todos los españoles le llaman gallegos.
Sí, claro.
Bueno, pues yo cuando llego allí le digo, así con mucho arte, bueno, están ustedes ante una gallega auténtica, que soy de Galicia. Nada, pues yo a Galicia...
Para que te digan gallega como española, tal cual.
Exactamente,
¿no?
Claro, están ustedes ante una gallega auténtica.
Muy bien.
Entonces, nada, mi tierra es... ¿Qué te voy a decir? Son mis raíces, jamás me olvido de ella. De hecho, bueno, yo he cantado muchísimo en gallego, que es mi idioma natal. Yo he aprendido a hablar hablando en gallego y siempre está presente en mi vida. Entonces, nada, ahora estoy... Bueno, hice la canción Fluyendo, uh-huh, y como la hice en castellano, pero siempre le meto guiños a mi tierra. Y si veis el videoclip, hay como tres guiños. Una, la camiseta del Celta de Vigo. Otra, la pulsera del Camino de Santiago. Y otra, pues la cerveza que nos representa, la Estrella de Galicia.
Claro que sí. Oye, la música en Galicia, ahora mismo, ¿cómo está? ¿Qué grupos están pues petándolo o buscándose huecos de una manera pues más profesional, con más oportunidades?
Pues la verdad es que está saliendo, o sea, siempre hubo, ¿no? Siempre hay muchísimo talento, pero ahora es como que Galicia está muy de moda y hay grandes, grandes compañeros súper profesionales que lo están haciendo muy bien con el folk, o sea, mezclando el folk más puro gallego, el tradicional, con sonidos más urbanos, ¿no? Como por ejemplo las famosas tanxugueiras, que lo están haciendo muy bien, sí, les va genial y tiene su mérito, o sea, y chapó por ellas.
Uh-huh. Mira, hay un mensaje que acaba de llegar de Patricia. Dice, Pulpo, por favor, pregúntale Andrea, ¿qué es lo que más le gusta de Pontevedra?
¿De Pontevedra?
Sí.
De Pontevedra, bueno, la provincia, bueno, es que yo soy de la provincia de Pontevedra, pero de un pueblo llamado Tomiño, que es en el Baixo Miño. Lo que más me gusta, pues obviamente es mi casa, es mi origen. ¿Cómo no me va a gustar?
Yo creo que esta mujer que nos ha escrito te debe conocer, Andrea.
Sí, ¿por qué? ¿Qué más te contó?
Bueno, pues me dice que sabe que tú vas mucho por Pontevedra y que siempre lo pones en valor, pero que lo que no saben es lo que cuentas de Pontevedra cuando sales de las fronteras.
Pues lo pueden saber porque en todas las entrevistas acabo hablando de mi tierra, invitando a la gente.
Claro.
Porque la gente que no conoce Galicia se está perdiendo algo muy importante. O sea, en Galicia tenemos la mejor comida, las mejores vistas, las playas, paisajes, la gente, la cultura, todo. O sea, es...
Qué bueno.
¿Qué te voy a decir yo?
Qué bueno. Oye, hay que decir que, bueno, que lo sepan todos los ponedores, que has tenido el honor de cantar el himno de Galicia en un derbi entre el Celta y el Depor. ¿Qué recuerdos tienes de ese momento? O momentazo, mejor dicho.
Momentazo. Momentazo en mayúsculas. Pues imagínate, en el medio del campo, en Balaídos, justo en el centro, yo era el nexo de unión, porque bueno, no sé si los oyentes saben que el Celta de Vigo y el Deportivo, las aficiones son rivales a muerte.
Máxima.
Entonces, ese momento es sagrado, el momento del himno, esa unión, y yo claro, yo era el nexo cantado con todos los siareiros, pero a pleno pulmón, o sea, fue espectacular y ojalá se vuelva a repetir pronto un derbi gallego.
Hombre, tú además eres cantante, pero también hay que decir que eres actriz. Yo no sé, Andrea, ¿qué consideras? ¿Si son dos mundos que se parecen mucho o realmente no tienen nada que ver?
Sí, son mundos paralelos, porque date cuenta que yo cuando interpreto una canción estoy interpretando una pequeña historia, ¿no? Entonces, para mí va paralelo. Obviamente yo soy cantante ante todo, y lo de actriz, pues bueno, tuve oportunidades de hacer teatro, de hacer también algo de cine, y se aprende mucho. Pero claro, es totalmente diferente, porque en los teatros, en los escenarios, los gestos se exageran muchísimo más, ¿no? Porque la gente está muy lejos, y el cine es como más controladito, más, ¿sabes? Más para pequeña pantalla. Entonces, bueno, son aprendizajes que voy sumando. Siempre que no interfieran en mi carrera como cantante, bienvenido sea.
Comenzábamos esta charla, esta visita de Andrea Pousa en este estudio, en Poniendo las Calles en COPE, con una canción que se llama Fluyendo. ¿Qué significa esta canción? ¿Cómo fluye la vida en base a tu carrera, a tu decisión profesional? ¿Qué tiene de especial esta canción para que sea el comienzo de esta nueva etapa?
Pues para empezar, fue algo no buscado, pero algo deseado, ¿sabes? Era como la sensación de que ya estaba en esa etapa que no iba a ningún lado, y lo estaba deseando, pero no sabía cómo ni dónde. Y al final, pues fluyó de una manera muy orgánica, muy natural. Me presentaron estos chicos con los que estoy trabajando, los productores en Miami, me presentaron una base, y ellos me dijeron: Andrea, ¿qué te inspira esta armonía? Y yo, wow, pues como que me camina, como que me va hacia adelante, ¿no? Como que fluye. Y así fue el inicio de todo este proceso.
Qué bien. Sabes que estás en muy buenas manos con Domingo García y Arriba los Corazones, ¿no?
Estoy ahí con el capo.
¿Eh? Tú lo has dicho, es el capo y es la referencia para los artistas del máximo nivel en nuestro país, ¿eh?
Sí, la verdad que ni me lo creo. O sea, veo a Domingo y, bueno, Domingo ya es para mí como, no sé, mi fiel compañero.
Sí, Domingo es la música, Domingo es el cuidado al artista, Domingo es... Pues bueno, la presentación de los artistas a los medios de comunicación, cuando lo que te está ofreciendo, lo que te está contando, la presentación que te está haciendo, es porque es del máximo nivel. Y yo creo, Andrea, que tú estás en eso precisamente, y por eso estás con Domingo García. Viviendo en Miami, por ejemplo, la experiencia de vivir ahí, ¿cómo ha sido? Porque claro, aunque ha sido un periodo en tu vida, yo imagino que eso tiene que dejar huella.
Bueno, estoy viajando entre Galicia y Miami constantemente. De hecho, vuelvo la próxima semana. Sí.
Yo he estado 4 veces en Miami, una de ellas con Alejandro Sanz, que nos dimos ahí un baño en la playa y nos metimos y dijimos: esto es un caldo de cocido.
Cuidado, pero peligrosísimo.
Sí. Lo sabemos, un peligro y muchos tiburones.
Sí, yo no he visto ninguno en mar, en tierra alguno, pero en el mar no.
¿Qué pasa? ¿Que te acosan? ¿Te dicen cositas o qué?
No, pero sabes que en este mundo hay muchísimo tiburón y bueno, hay que saber surfear la ola.
Qué bueno. Andrea, te deseo lo mejor. Te deseo que sigas con este ímpetu y con esta alegría y con esta capacidad de comunicar también y de que sigan fluyendo las grandes canciones. Aquí tienes un grupo de amigos y te agradezco que nunca olvides que un día participaste en un programa de madrugada que se llama Poniendo las Calles y que ayudaste con tu música y con tu testimonio a que la gente pasase un poquito mejor la noche.
Pulpo, querido, muchísimas gracias. Un placer enorme.
Un beso. Ponte por aquí que nos vamos a hacer una foto, ¿vale, cielo?
Muy bien.
Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles y sonriéndole a la vida con la música, en esta ocasión, de Andrea Pouso.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
José, muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal? Ahora mismo, ¿por dónde estás? Porque vas en ruta, ¿verdad?
Sí, estoy más para allá de Córdoba.
¿Y ahora mismo hacia dónde vas? ¿Hacia Madrid? ¿Hacia Córdoba?
No, voy hacia Madrid y ya de Madrid cogeré el vehículo de la empresa y uh-huh. miré a Viana.
Ah, vale, perfecto. Creo que estás...
concretamente a un... puedo decir, no es publicidad, sí, es donde voy a trabajar, Brico de Pop.
Brico de Pop,
mantenimiento claro. de Brico de Pop.
Claro, me imagino. Oye, vaya, ¿cómo nos gusta, es decir, cómo le gusta a la gente, cómo nos gusta a la gente ese tipo de tiendas para poder hacer nuestras, ojo, chapucillas y sobre todo renovar la casa en ese tipo de tiendas, ¿verdad?
Pues sí, pues yo, vamos, entre otras cosas, soy el encargado de que no tengan gotera y reparamos lo que es fachada y demás.
Ah.
De digamos, de todas las tiendas de España y fuera de España, Portugal. Llevamos, concretamente, llevamos los Leroy Merlin también.
Uh-huh. Oye, siempre me he preguntado que la gente que trabaja en ese tipo de tiendas, siendo tan grandes, tan enormes, son naves muy grandes, durante uh-huh. la madrugada, que están cerradas al público, ¿esa gente tiene la calefacción puesta? ¿Se le deja la calefacción puesta?
Sí, suelen dejar la calefacción. Claro. Y aparte hay algunos que están trabajando las 24 horas del día, aunque esté cerrado al público, pero están trabajando de noche.
¿Y qué hacen durante la noche?
Pues reponer y hacer cosas que cuando, digamos, está el público en la tienda, claro. pues no se pueden realizar.
Claro. Joder, ¿cómo han crecido el comercio y cómo ha crecido la venta en ese tipo de tiendas, verdad?
Pues sí, bastante, vamos. Yo que llevo con esto ya desde el 2016 que empezamos,
uh-huh.
y vamos, digamos, concretamente lo que son los Leroy Merlin, tenían algo de competencia, vamos, muy pequeña con los Aki.
Ah, pero sí.
Como los Leroy Merlin están exactamente, los sí. compraron y ahora mismo, pues, digamos, son Leroy Merlin pequeños, pero uh-huh. vamos, que siguen atendiendo al público con toda la clase de productos que tienen también los Leroy, digamos, en este caso, grandes.
Uh-huh. Y luego, toda la gente que trabaja en esos centros, ¿verdad? Porque aquí, es verdad, como tú muy bien has dicho, José, están los reponedores. Anda que no nos escucha gente, pues que, por ejemplo, en los centros del Corte Inglés, ¿quién no ha soñado en algún momento quedarse atrapado en un Corte Inglés durante toda la madrugada, toda la noche, en un centro del Corte Inglés para estar ahí tranquilamente, ¿verdad?
He trabajado también en los Corte Inglés y, por cierto, en el último que trabajé fue de noche.
Sí.
Por cierto, entraba a las 8 de la tarde y ya me quedaba toda la noche hasta las 7 de la mañana. Concretamente, Merca Sevilla.
Y Merca Sevilla.
Que le hicimos la cubierta nueva y una ampliación hace ya bastante tiempo, pero vamos, es el último que trabajé de noche allí.
Uh-huh. Qué gozada. Hombre, José, tú tienes voz de ser muy joven, pero también había unos grandes almacenes que ya no...
¿Qué va?
¿Qué años
de
tienes?
De joven, vamos, ya te digo, tengo 64 años que los cumplo ahora el día 31 de enero.
¿Qué me estás diciendo? ¿64 palos pues tienes?
Digo, y aguantando aquí el chaparrón.
Pero si tienes voz de tener 40 decir? Años. Yo te echaba 40, 42 años, por eso,
sí,
fíjate, te iba a decir
que
no ibas a conocer Galerías Preciados.
Pues sí que la he conocido.
Joder, vaya llamada, madre mía. O sea, ¿sí has conocido Galerías Preciados?
Pues sí. Pues sí que la he conocido, en Madrid, por cierto. Y nada, pues llevo con esto, digamos, haciendo lo que es el mantenimiento, empezamos en el 2016.
Ya.
Pero tengo un hijo con 34 años, que uh-huh. lo cumplió el Día de Todos los Santos,
uh-huh.
y tenía 3 añitos cuando empecé, digamos, a trabajar fuera.
Joder.
Fíjate, dime.
¿Y qué pasa, José? ¿Que te dejan las llaves de esos macrocentros comerciales para poder acceder?
No. Yo digamos, la empresa se encarga, digamos, de hacer, digamos, se anticipa, digamos, a los que le voy a hacer la visita, por uh-huh. ejemplo, a Viana. Me mandan, digamos, si me hace falta una máquina elevadora, una astillera o lo que sea, uh-huh. y después, digamos, automáticamente el material. Para que cuando lleguemos allí esté todo preparado, ¿me entiendes?
Claro.
Eso me lo va avanzando, digamos, lo que es la logística de lo que es la empresa nuestra.
Qué bueno.
Es una empresa, digamos, que ha recibido varios premios, no es muy grande, pero vamos, ahí estamos. Somos los que llevamos, digamos, en este caso, los mantenimientos de los Leroy y los Bricos de Po, que hay pocas empresas que incluso grandes no pueden hacer esto, pero tenemos la exclusiva nosotros, porque eso sí, somos muy eficaces, responsables en nuestro trabajo y para quitarle las goteras, en este caso.
Claro. Y vosotros, mientras estáis quitando las goteras, perfectamente pueden estar habiendo personas que están limpiando, otros están colocando y limpiando las estanterías, otro sintonizando televisiones, cada uno está con su trabajo, ¿no?
Exactamente, exactamente. Joder. Nosotros, digamos, estamos independientemente trabajando en la cubierta o bien en la fachada, reparando, en este caso, sustituyendo o haciendo la nueva, en este caso. Y claro, en estos años, digamos, que llevamos haciendo esto, pues vamos, llevamos tocando productos que mucha gente desconoce. Mucha gente se cree que solamente existe, digamos, el asfalto, la lámina, digamos, que siempre se ha utilizado. No, ya hay materiales que como el TPO, el PVC, que va, digamos, soldado con aire caliente y sujeto a la cubierta con una fijación mecánica, claro.
Qué maravilla.
Ya le digo que hay unos productos ahora que como el EPDM, que antes se empezaron a utilizar para hacer los lagos de los campos de golf, presas y demás, y se utilizan para las cubiertas también.
José, y en lo que tú estás trabajando en todo esto, claro, ¿cómo te organizas para cenar? Si quieres tomar un bocata o algo, ¿cómo lo haces? Porque claro, las cafeterías en esos centros por la noche estarán cerradas.
Exactamente, en este caso pues salimos y estamos trabajando de noche, pues lo que hacemos, que siempre hay cafeterías, hoteles que tienen perfectamente, hostales que tienen las cafeterías abiertas las 24 horas y ya nos organizamos, ya no vamos, y con los años que llevamos así en ruta, ya tenemos, digamos, los hoteles donde nos quedamos a dormir, donde vamos a comer, en este caso, y
Te noto feliz, y te noto que aunque la madrugada es muy jodida, que estos son palabras mayores, y que llevas un montón de años, pero es que lo estás transmitiendo con, así lo detecto yo, ¿no?, con bastante ilusión.
Sí, vamos, siempre me ha gustado mi trabajo, y ya te digo que sí, que es muy sacrificado, porque fíjate tú que en este caso, digamos, he bajado antes de tiempo para casa, pero me llevo una semana y 4 o 5 días fuera, ¿sabes?, de la otra semana. O sea, que casi prácticamente una semana y media.
¿Cómo se cruza este programa de radio? ¿Cómo llegan los ponedores a tu vida?
Pues mira, llevo escuchando más de 10 años. Y si tú supieras la ilusión, Pulpo, que me ha hecho que me cojáis hoy el teléfono. Por mucho que lo he intentado, no he podido, ¿eh? Y ya te digo, te escucho hace más de 10 años. Bueno, ya lo creo.
Pues te agradezco un montón que estés aquí con nosotros poniendo calles.
No sea la ilusión que me ha hecho que me cojáis el teléfono hoy.
Pues mira, todo llega. El que la sigue, la consigue.
Además, es verdad que todo llega.
Todo llega. Es verdad que son cientos de personas las que cada hora llaman a este programa de radio para entrar en directo, y por eso está una persona tan profesional como Cristina Platero, para darle forma y para que todo el mundo tenga su hueco, su espacio, y va distribuyendo las llamadas, porque si no es ingobernable. José, que te mando un abrazo muy fuerte, y espero que te sientas un ponedor de calles, ¿eh?
Pues sí, que soy un ponedor. Qué bueno. Y ya te digo, que me ha hecho mucha ilusión que me coja ahí el teléfono.
Te digo lo mismo. Buena ruta, hermano. Cuídate mucho.
Venga, igualmente, Pulpo.
Hasta ahora.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope, y en facebook.com/cope.
Decía Rabiot, el jugador francés, Lamine Yamal va a tener que hacer muchas más cosas. Vaya si hizo cosas.
¡Chuta Yamal! ¡Vaya!
Casi lo tenemos.
España desata la locura, y este domingo COPE se vuelca con la final de la Eurocopa.
España-Inglaterra. Desde las 3 de la tarde, en directo desde Berlín. Estamos con la afición, en la calle.
Esto es increíble, ve a todo el mundo unido.
No te pierdas ni un segundo del partido en tiempo de juego con Paco González y Manolo Lama.
Es maravilloso. Es
que y después sigue la jornada histórica para la selección en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Rodri, enhorabuena. Muchísimas gracias.
¿Cómo ves la final?
Tendremos que seguir haciendo las cosas de la misma manera.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte.
¡Somos finalistas! ¡Vistas del euro!
¡Vamos, España!
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada, que ya somos mayores, que ya hacemos de 1:30 a 6 de la mañana. Jorge Casimero, ya no sé ni cómo presentarte, ni de si te tengo que dar otro abrazo o decirte que hacía un montón de tiempo que no nos veíamos.
Pues como quieras, Pulpo, tú me despedías antes como hermano.
Es verdad.
Pues nos saludamos como hermanos.
Es verdad, es verdad. Aquí comenzaste a poner las calles en el 2015 y hoy vienes otra vez como autor, como escritor de éxito, macho.
Como escritor de un fulano muy especial que también puso sus calles. Puso desgraciadamente algo más que calles, pero calles puso, y verdad, y está la historia internacional de España también ahí en ese rincón.
Hoy precisamente pues vamos a hablar de la conexión hispánica del famoso Una Bomber, un auténtico genio y matemático que se convirtió en el terrorista más buscado por el FBI, y vamos a hacerlo pues a través de un nuevo libro que acaba de publicar Jorge Casimeiro. El título del mismo es Una Bomber en la España Eterna, viaje por la biblioteca hispánica de Teodor Zakinski, en Unión Editorial de 2023, y hay que decir que es el primer trabajo en el mundo que documenta, atención, la profunda relación del Una Bomber con la cultura en lengua española. Esto sorprende muchísimo.
Pues sí, señor, efectivamente, el Una Bomber es un personaje harto conocido, sobre él hay ríos de tinta, películas, series documentales en Netflix, cualquiera puede ver. Acuerdo que le llamaban Una Bomber por University and Airline Bomber, porque empezó a hacer sus atentados a universidades y aerolíneas. Un personaje muy relevante y efectivamente de una gran cultura, pero lo que nadie había explorado hasta ahora era la gran cultura española, hispánica que tenía, que es una cosa impresionante. Entonces yo me dedicaba a ello.
¿Eso es bueno, que una persona que mataba se hubiese nutrido de lo que somos nosotros mismos?
Bueno, esto es, ¿sabes? Es un hecho.
Es, punto.
Hombre, si tuviéramos que eliminar de la historia de España a todo aquel que ha matado a alguien, pues es que eliminamos la misma historia, ¿no? Es una sucesión de crímenes también.
eso también es verdad. Hay que decir a todos los ponedores que Una Bomber falleció en prisión.
Falleció a los 81 años en la prisión de máxima seguridad de Florence, Colorado, después de pasar allí unos 25 años, dos más había estado en la prisión de Sacramento antes de que le condenaran a varias cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de condicional. Y desde allí también ha estado escribiendo y carteándose conciertos de personas y leyendo y escribiendo también cositas en español y sobre historia y cultura española, o sea, sorprendentemente.
Claro, porque el FBI, es que estamos hablando del FBI, el FBI cuando entra en su casa, hace pues el registro, se empieza a fijar en detalles, también te vas fijando tú en esos detalles, que son los que cuando descubres los libros de los que se nutría para culturizarse este hombre desde principios de los 80, te das cuenta que hay muchos libros españoles.
Correcto, correcto. Cuando el FBI entra en la cabaña de este hombre, hace inventario y, entre otras cosas, pues había pues unos 250, 260 libros. También hace inventario de unas cartas y de miles y miles, más de 25.000 páginas, hay quien dice 40.000 páginas, de manuscritos y mezcanoscritos hechos por él, que estaba allí desde el año 71 hasta el año 95 que le cogen. Y efectivamente tiene una cuarentena de libros hispánicos, de grandes autores españoles, hispanoamericanos, también de grandes hispanistas, libros que leía, libros que anotaba, que subrayaba, que comentaba en sus escritos, de los que traducía fragmentos, uh-huh, y sobre los que luego además hacía comentarios por carta a su hermano, por ejemplo, muchas veces en español.
¿De dónde ha aprendido el español?
Pues lo aprende él allí, solo. Él, parece ser, por otra fuente que yo he consultado, siempre tuvo la ilusión de aprender, las ganas de aprender español. Entonces se le da muy bien los idiomas, hablaba otros idiomas también, pero a ninguno dedicó tanto tiempo como el español. Entonces parece ser que ya hacia el año 80, pues aparte de que él estaba ahí aislado como cazador-recolector, pues un hombre que necesitaba alimento intelectual,
claro.
Yo creo que el tío se propone, recordemos que tenía un cociente intelectual más alto que el de Einstein.
Joder.
167, o sea, joder, era un genio. Y entonces el tío necesitaba alimento y decide aprender español. Y lo aprende con diccionarios, con gramáticas que va consiguiendo en tiendas de segunda mano o que le envía a su familia, o que compra, o que le envía a su hermano desde Texas, que tiene relación con México, y también desde España. También los consigue a través de España, por correo certificado, algunos libros. Entonces, con esas gramáticas, diccionarios y con libros de cultura clásica, lee desde el Quijote, libros como de como Pepita Jiménez, de Juan Valera, en fin, grandes obras clásicas, sobre todo a él le gusta la literatura clásica, y ensayo e historia. Y entonces, pues con eso va aprendiendo un español normativo, un español muy correcto.
¿Y su hermano también?
Su hermano sí, también, aunque su hermano lo aprende más de forma directa, porque como su hermano vive al sur de Texas, uh-huh. En la frontera prácticamente con Chihuahua, y tiene algún amigo mexicano, y es un hombre más sociable, pues aprende un español coloquial, pero el Luna Bomber pues lo que hace es aprenderlo con los libros. Y entonces el que le daba clases normativas del castellano escrito al hermano era Kaczynski, era Theodor Kaczynski, claro. Vamos, el Luna Bomber. Y efectivamente ahí están las cartas que lo muestran.
Estoy leyéndome tu libro, Jorge, me parece apasionante, primero porque es una historia espectacular, ¿no? Y luego además, joder, compartes con todos los lectores. ¿Dónde te has basado para publicarlo? Eso normalmente no se suele hacer, o no mucho, pero tú, joder, pones los ejemplos hasta en las facturas de este hombre de las cosas que compraba.
Claro, o sea, porque efectivamente en el epistolario que hay, sobre todo con el hermano, o en algunos diarios, pues hay una carta concretamente en la que debía faltarle papel para escribir y coge una factura.
Claro.
Y escribe y manuscribe la factura.
Bueno, sí.
Y curiosamente, el FBI, que anotó en sus documentos, aquí hay una factura de alguna empresa española, lo que no se toman la molestia de confirmar es que una factura de una editorial española, que no desvelaremos aquí, importante, y en esa factura constan cinco de los títulos que él tenía en la cabaña.
Mm.
Bueno, constan cuatro, porque el quinto, como dice en una carta, el quinto se lo envió a su hermano a México para que se lo pudiera leer él.
Uh-huh. ¿Cuántas páginas de pruebas en las cosas en las que te has basado para hacer el libro contiene esta obra? Te lo digo porque es que veo que es que son muchas imágenes las que hay, ¿eh?
Sí, a ver, el libro tiene unas 200 páginas, algo más de narración, porque es un ensayo, pero es un ensayo narrado, donde uh-huh. yo voy contando la crónica de mi descubrimiento, y muy llanamente, ¿no? Yo no viajo a Estados Unidos ni nada, yo no salgo de mi barrio para hacer este libro, ¿me entiendes? Precisamente pues, gracias a la tecnología. Pero el libro efectivamente incorpora un anexo de 88 más o menos páginas de bibliografía, documentación y material gráfico para que la gente pueda, a partir de ahí, si quiere confirmar cosas o tal, o corregir algún error que yo haya podido cometer, pues ahí están todas las fuentes.
¿A este hombre por qué lo meten en Chirona?
Bueno, le meten en Chirona porque él empieza a tentar en el año 78, y el año 95, que han pasado ya 17 años, el FBI no tiene ninguna pista sobre quién es. Ha enviado ya 17 bombas, ha matado a unas tres personas y ha herido a 23 y tal de gravedad, de diversa consideración, vamos. Y entonces él propone al New York Times o al Washington Post que le publiquen un manifiesto, que es el manifiesto famoso de Luna Bomber, la sociedad industrial y su futuro, que es un alegato contra la tecnología, la sociedad industrial, contra el progreso y tal. 50 paginitas, claro, cualquier periódico le dicen, oye, perdona, puedes abreviar un poquito,
claro.
Pero claro, el fulano dice, mira, si no me publicáis esto, empiezo a preparar la siguiente bomba. Obviamente el periódico lo pone en conocimiento del FBI, el FBI en el conocimiento del Departamento de Justicia, finalmente deciden publicarlo porque consideran que, aunque es el chantaje de un terrorista, tantas páginas publicadas en un diario de máxima tirada pueden dar alguna pista. Alguien puede reconocer algo, alguien puede decir, esto me suena a mi cuñado, esto me suena a mi profesor de matemáticas, esto. Total, que así sucede al final, que su propio hermano, impulsado por la intuición de su esposa, ponen en conocimiento del FBI que una serie de cartas y tal, y el FBI es una historia muy interesante que yo narro, aquí la abrevio. Total, que el FBI coteja esos documentos y, bueno, pues hay quien se va convenciendo de que puede ser el mismo autor. Pero es sobre todo a partir de un documento anexo que entrega el hermano después, que el FBI, entonces, al final, cuando se lo toman en serio, dicen, es este, que es un documento que es el protomanifiesto, que es un artículo que el hermano encuentra en casa de la madre, que es un artículo que había escrito este muchacho el año 71 y lo tenía un mecanoscrito. Y entonces, cuando el FBI se toma la molestia de mirar el mecanoscrito, que no fue fácil, porque lo desestimaban, uh-huh. cuando lo leyeron, dijeron, pero si esto es como es como un índice del manifiesto.
Claro.
Entonces, si este tío ha escrito esto en 1971, este es el fulano. Y, Y entonces ahí es cuando ya pues van a por él y lo capturan y efectivamente pues ya lo detienen. Está 2 años encerrado preventivamente, creo, en California, en Sacramento. Se produce el juicio en el año 98 y es condenado ya a perpetua, como he dicho antes, sin posibilidad de condicional, y falleció pues muy recientemente.
Jorge, ¿y sabes si en la cárcel seguía leyendo libros en español? ¿Se seguía interesando por nuestra cultura?
Claro, efectivamente es lo que yo primero me planteé. Primero yo dije, voy a hacer un diálogo con los libros que tenía en la cabaña, ¿no? Y cuando hago esto, entonces yo, pues investigando, digo, hombre, pero si este señor escribió más.
Claro.
O sea, ha escrito porque ha seguido manteniendo correspondencia. La mayoría no está publicada, pero bueno, pero se sabe que ha mantenido mucha correspondencia y luego le han publicado, ha publicado un libro y una antología de textos que le ha publicado un profesor de una universidad de Michigan. Entonces yo me hice con esos textos para ver si había fuentes españolas, si esas fuentes españolas pervivían, aunque fuera de manera marginal. Y efectivamente sí que pervivían, sí que estaban. Unas que, además muchas que yo no me esperaba y con las que yo entonces en otra parte del libro dialogo con todas esas fuentes también. O sea, yo en el libro pues es un diálogo permanente. Un diálogo personal con el Luna Bomber, pues es un caso que yo conocía de hace muchos años y que voy narrando también cuál es mi vinculación con ese caso, porque bueno, yo estuve además en California en el año 93, el verano del 93, y lo explico ahí, en un lugar donde el señor había hecho un atentado 2 semanas antes. Yo fíjate, entonces no lo sabía.
Fíjate, ¿quién te lo iba a decir a ti? Que años después ibas a escribir un libro a este desgraciado, ¿no?
Efectivamente, yo no lo sé. Desgraciado, efectivamente, pues sí, pero además con el sentido etimológico.
Hombre,
porque
claro.
Además de moralmente, realmente es un hombre caído en desgracia.
No, claro.
Porque un hombre muy torturado y que ha perdido todo sentido también de la compasión y de la caridad hacia el otro, ¿no? Decía un buen amigo mío que no era un hombre que hubiera quizá perdido la razón filosófica. Filósofo Fernando Muñoz, sino que un hombre que había perdido todo salvo la razón. Solo había quedado una razón inmisericordia y despiadada y una lógica fría, que es la que aplica, y realmente, siendo contra la tecnología, al final el hombre se mecaniza y se convierte en una máquina de matar, lo que es la gran paradoja de la gran tragedia de este hombre, ¿no? Y de todos los que se cruzaron en su camino, desgraciadamente.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. La voz que estás escuchando es la de Jorge Casesmeiro. Si eres ponedor desde la primera etapa de Poniendo las Calles allá por el 2015, te sonará, es nuestro Jorge Casesmeiro. Le teníamos 2 veces por semana y flipábamos con las historias que nos contaba. Y hoy viene a presentarnos, pues, un libro más dentro de su carrera, en el que nos cuenta la historia de Yuna Bomber en la España Eterna. Es un viaje por la biblioteca hispánica de Theodor Zakinski. Yo lo que no termino de entender es por qué Yuna Bomber estaba en contra del, pues no sé, del avance tecnológico, porque él eso le repateaba.
Sí, a ver, el manifiesto y las ideas contra la tecnología de Yuna Bomber no son nuevas ni originales suyas. Él realmente hace un alquitarado de toda la crítica a la técnica del siglo XX y del siglo XIX incluso. Fue sorprendente para muchos filósofos y tecnólogos. Yo nombro ahí, por ejemplo, alguno como Ray Kurzweil, que son grandes inventores y tecnólogos y hombres realmente unos auténticos fanáticos del progreso, que se mostraron sorprendidos de las cosas con las que llegaban a estar de acuerdo.
Claro.
Del manifiesto Yuna Bomber.
Claro.
Él lo que pone de manifiesto es, sobre todo, el problema que tiene la tecnología en cuanto al acoso de la naturaleza y de la vida salvaje, y el hecho de que va a acabar con el progreso acaba terminando con la libertad humana, o pone contra las cuerdas la libertad humana, ¿no? Lo cual, bueno, si uno realmente lo medita, tiene sus puntos también para reflexionar sobre ello. Y yo lo hago en el libro, ¿eh? O sea, que en ese sentido...
Pero ¿encuentras la respuesta? ¿La encuentras?
Hay respuestas. Lo que yo no encuentro, digamos, es... a ver, hay respuestas. No hay una respuesta definitiva, y lo que no me parece quizá la mejor de las respuestas es ponerse a matar gente para sacar esa idea adelante, ¿no? Pero, desde luego, sí que no son ideas mías, o cualquiera lo puede ver hoy en día, ¿no? El desarrollo tecnológico va cerniendo sobre el hombre una telaraña de mecanismos burocráticos, propiamente técnicos... que van cada vez ejerciendo un mayor control sobre la conducta humana y la vida humana, ¿no? Y esas ideas son muy viejas, ¿eh? O sea, están ahí, sobre todo se desarrollan en los años 30, luego otras en los años 50, los años 60, y lo que hace este hombre es resumirlas y hacer como una especie de manifiesto de cara a la acción.
Jorge, me gustaría saber, de entre todos los autores en español, que leía este hombre ya no solamente en prisión, sino también en su propio cobertizo, que es donde vivía este Una Bomber. ¿Cuál consideras que es el autor más interesante para recuperar aquí y ahora en Poniendo las Calles?
Pues mira, realmente todos los autores son fascinantes, pero yo si tuviera que escoger uno que me parece importante subrayar, es un granadino genial, precursor de la generación del 98, y quizá el filósofo, ya no español, sino europeo, que en su tiempo reaccionó más virulentamente contra el progreso, contra la industria, contra el Estado, contra todos los mecanismos de control de la conducta humana, que era Ángel Ganivet. Y el Una Bomber leyó a Ángel Ganivet en la cabaña, lo comentó y copió algunos fragmentos de él en uno de sus diarios. Es muy interesante, Ángel Ganivet, recuperarlo, y sobre todo, especialmente, el libro que leyó el Una Bomber, que yo invito a la gente a que escoja mi libro para ver cuál era.
Que sí.
Es fascinante. Y luego hay muchos autores, algunos cuantos, Pulpo, que yo había tratado aquí. Habíamos hablado nosotros de algunos de estos personajes, porque yo cuando empiezo a investigar este tema, estaba todavía dando mis últimos coletazos aquí en Poniendo las Calles, y entonces yo os decía, oye, vamos a tratar de este hispanista. Y me decía, vamos a hablar de este hispanista. Y ese hispanista a mí me interesaba especialmente porque, bueno, encajaba con el marco del programa, pero que me permitía conocerlo para ir profundizando en las fuentes que yo veía que iba utilizando el Una Bomber. O sea, que hay algo de Poniendo las Calles en ese libro, algo o mucho.
¡Qué grande! Pues bueno, vamos a recomendarle a los ponedores, a tus amigos, a nuestros oyentes, que este libro ya está en la calle, y Una Bomber en la España Eterna, un viaje por la biblioteca hispánica de Theodor Kaczynski, Unidad Editorial 2023, que firma Jorge Casesmeiro. Te veo más ilusionado que nunca, Jorge.
Hombre, haberse enfrentado a un toro de este tamaño. Joder. Y haber conseguido, si no como dices tú, dar una respuesta, pero al menos salir de la plaza sin una cornada, eso pienso yo, pues sí, me hace estar ilusionado. Sobre todo, pues es un trabajo en el que me he metido muy muy densamente y que quiero compartir con mis compatriotas y con todos aquellos que estén interesados en el tema.
Como todo lo que haces, Jorge, me ha hecho, primero, mucha alegría y mucha ilusión volver a verte, que te hayas pegado el madrugón. Esto ya no sienta tan bien, ¿verdad?
No, esto ya es otra cosa, pero bueno, ya hablaremos a ver cómo compensamos el tema.
Aquí tenemos el libro, vamos a hacernos una foto para que nos vean los ponedores, ¿vale?
Estupendo, Pulpo.
Venga, seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Carlos, taxista, ¿cómo estás, Carlos? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Pulpo.
¿Por dónde estás ahora mismo? ¿Estás currando, verdad?
Pues no, ahora mismo ya estoy en casa después de una jornada de trabajo de taxi. Y ya estoy por fin aquí, que ya he pasado a la terra y ya por fin he estado haciendo la cena y ya, pues esperando hablar con vosotros para plantearos una reflexión que llevo yo muchos años dándole vueltas a la cabeza.
¿Sí?
En tanto en cuanto a, digo, yo siempre pienso que la gente utiliza mal la palabra friolero.
Friolero.
Y me explico.
A ver.
Por ejemplo, Pulpo, para ti, ¿qué es un futbolero?
Un futbolero, pues una persona... ¡Ah, qué bueno! Que le gusta el fútbol.
Vale, ¿y un cervecero?
Que le gusta la cerveza.
¿Y por qué un friolero es lo contrario?
¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Yo cuando tenía a mi pareja y me decía, ay, es que soy mi friolera, y le decía, no, cariño, aquí el friolero soy yo. Al que le gusta o tiene devoción por el frío, es a mí.
Ay,
entonces,
va,
nunca
bueno.
He entendido por qué justo la misma terminación en una palabra... ¿Sí? Significa completamente lo contrario.
No, claro. Oye, ¿y cómo lo podríamos definir mejor?
Igual, pero dándole el uso desde mi punto de vista correcto a la palabra. El que es friolero es el que le gusta el frío y el que es caluroso es el que le gusta el calor.
Vale, entonces yo soy caluroso porque prefiero el calor.
Desde mi punto de vista, y digamos que ojalá haya un licenciado en filología que coja y me explique el por qué etimológicamente en esa palabra la misma terminación significa lo contrario. Y yo siempre me lo he planteado. Son de estas cosas que te surgen pues en el volante, como digo yo, en estos ratos. Claro.
Como a ti no te gusta utilizar, has dicho, hoy tengo que salir en este programa de radio, sí pues o sí, ¿no?
Sobre todo para ver si alguien... No, porque seguramente que habrá una aclaración o una normativa... ortográfica que seguramente lo defina.
Pulpo, yo me he ido al diccionario directamente. ¿Sí? Y claro, es que el problema está en que lleva razón con lo de un cervecero es a alguien Bueno, un cervecero son dos cosas, o alguien que fabrica cerveza, o alguien a quien le gusta la cerveza, ¿no? Yo soy muy cervecero. Pero claro, es que caluroso, en la definición, no está, está puesto como alguien que siente calor o que lo causa. O sea, alguien caluroso no es alguien a quien le gusta el calor.
Y por eso digo,
sino que lo siente. Claro, entonces, por eso, los calurosos son los que tienen mucho calor. Las personas que tienen siempre mucho calor. Porque la definición es quien lo siente.
Adelante, Carlos.
Yo sobre todo, era la palabra friolero, que es contra la que más estoy, digamos,
claro,
personalmente, que se utiliza mal. Por la misma, la de caluroso sí que es lo que te digo, que ahí ya, como has dicho antes, Pulpo, tendríamos que buscar o plantear a la audiencia una palabra equivalente a friolero, pero para el calor.
Claro,
eso pues podría estar bien, pero vamos, has abierto un melón
increíble. Sí, está muy bien. Lleva toda la
me encanta,
pues,
claro, a mí me encanta
no
que
ha, no
que
ha sido esto. mi intención.
No, pero que escucha, que Carlos, en serio, que viene muy bien a que tengamos diferentes puntos de vista. Y una cosa muy importante, en tu taxi, por ejemplo, me imagino que cuando se sube un cliente, se sube un pasajero y tienes tú ahí el aire acondicionado a 6 grados bajo cero, alguien te puede decir, es que soy muy friolero, ¿puedes subir el aire, por favor? Y tú le dices,
se lo voy a bajar más. En el taxi... siempre intento priorizar la atención al cliente.
Claro, muy bien.
Lo único que muchas veces pues le comento a la persona que se sube mi taxi cuando, por ejemplo, pues yo siempre suelo llevar el taxi entre 20 y 21 grados, ¿vale? Es una temperatura en la que suelo llevarlo para que por lo menos el shock al entrar al coche tampoco sea muy brusco.
Correcto, claro, muy bien.
Claro, yo lo que pasa, sobre todo me pasa con las señoras mayores en invierno, que claro, las señoras mayores pues van abrigadas con el abrigo de bisón, la bufanda, los guantes, claro, y a la que llevan 30 segundos en el taxi, me bajan las ventanillas. Claro, entonces yo aguanto un poco, pero claro, ten en cuenta que yo lo que les comento, señoras, es que ustedes van vestidas de abrigo.
Claro.
Y yo voy con un jersey, ¿sabes? Si ustedes tienen calor, oye, pues lo más normal, ¿qué haces tú cuando entras en un restaurante?
Te quitas la chaqueta.
Le dices al del restaurante que mira, que como entro con chaqueta, claro, pues no, te la quitas.
Qué bueno.
Carlos, entonces, yo más o menos siempre intento adaptarme y eso, pues oye, pues porque la mayoría de los trayectos pues son de 5 o 10 minutos y oye, mira, pues yo tampoco voy a... ¿Que pase un poco de fresquete? Pues mira, si se iría mejor el taxi, no pasa nada.
Di que sí. Carlos, ¿cómo es que escuchas este programa de radio? ¿Desde cuándo? ¿Cómo has llegado aquí?
Pues mira, yo empecé haciendo noche pura en el taxi hace años. Luego ya cambié y hago más tarde-noche. Me suelo recoger sobre la 1:30, 2:30 de la mañana, entre semana, y siempre suelo escuchar pues el partidazo. Y después pues suelo enganchar con vosotros, porque vamos, digamos la conexión que yo tengo contigo es hace 29 años cuando yo pintaba radiadores en una empresa y te escuchaba a ti por la mañana.
¿Qué dices?
Sí, cuando yo tenía 17, 18 años era pintor en una empresa en Vitoria y yo me acuerdo de escucharte a ti por la mañana ya. Y entonces, pues eso, entre que te suelo escuchar, pues entre que llego a casa, saco al perro, estoy un ratito con ella y también no sé qué, pues siempre yo suelo ser más de radio que de tele, porque mi profesión siempre ha sido transportista, rutero, repartidor, taxista. Entonces, la radio me acompañó mucho más en mi sala de trabajo, digamos, que una televisión.
Qué maravilla, porque claro, tú eres taxista.
Sí, soy taxista, puro, duro, y el taxista solo significa una cosa, lo demás es conductores. Yo soy taxista.
Es verdad.
Pues muchísimas gracias a ti, a Beatriz y a la persona que me ha atendido al teléfono, que no voy a decir su nombre, por si acaso no quiere decirlo, pero que también ha sido un encanto, ¿vale? Porque además me he sentido como importante, en el sentido de que te dicen que te llaman a una hora, si a esa hora ven que no te van a llamar, te vuelven a llamar para comunicarte que vas a entrar dentro de otro rato, y eso a mí personalmente me ha encantado el trato.
Pues Carlos, un abrazo enorme, que tengas muy buena noche, y te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Cuídate mucho.
Otro para vosotros, y que tengáis buena noche, buenos días.
Gracias, hermano.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Paula Alonso, coordinadora de Centro de Terapia de Adicciones.
Es fundamental para empezar
que la persona sea realmente consciente del problema que tiene, porque a veces vienen más porque está derivado al médico, porque tiene algún tipo de afección física o cualquier otro tipo de situación. A veces incluso vienen pues porque han tenido algún tema jurídico o están en un proceso de separación por medio de un tema de tutela, con lo cual a veces la motivación es más externa.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.